espacio público. Ciudad. Conoce las diferentes formas de vivir el entorno urbano en las voces de sus actores. Escucha al arquitecto Joan Beltrán todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio Ciudad Plástica, Nodo Urbano, porque la ciudad la hacemos todos.
Pues Pedro Bravo soy yo y yo soy una persona, me gusta decir que soy una persona que hace cosas, ¿no? Cosas distintas. Soy de formación periodista y he trabajado muchos años como periodista en distintos ámbitos del periodismo, la radio, la tele, la prensa. He sido guionista también de programas de televisión, pero también he organizado festivales de música, he tenido algún sello discográfico de música, he tenido incluso un restaurante. Ahora tengo una empresa de marketing, tengo un espacio de coworking, de actividades diversas en Madrid. Y resulta que, además de todo eso, escribo libros, ¿no? Tengo una novela publicada que se llama La Opción B, y acabo de publicar un libro sobre, un ensayo sobre bicicletas y ciudades que se llama Viciosos, ¿no? Entonces, como hago cosas variopintas, y desde luego soy una persona, me gusta eso, definirme como una persona que hace cosas.
Fíjate que cuando estaba leyendo sobre lo que hacías, me llamó la atención que yo pensaba que era el primer libro que tenías Viciosos, y no, y vi que tenías La Opción B. Antes de entrar al tema de las bicis, me gustaría un poquito saber sobre La Opción B también, para conocer esta parte de Pedro Bravo.
Pues mira, La Opción B es una novela que publiqué en el año 2012, aunque tenía escrita desde hace muchos más años, y que a mí me gusta definir medio en broma, medio en serio, como un narcoexistencialista. La Opción B cuenta la historia de dos amigos que se eligen caminos diferentes en la vida, pero que coinciden en una cosa, y es que a ninguno de los dos le gusta la vida que está llevando, ¿no? Y uno está muy metido en el mundo del narco, en el narco español, europeo, que es distinto del narco mexicano, aunque trata con mexicanos, hay una parte de la novela que sucede en Oaxaca, y en el México DF también, pero esta persona que se dedica un poco al menudeo, al tráfico de drogas, es un escalón, digamos, inferior de toda esa cadena de ese negocio, pues no está contento, aunque parece que la otra persona, su otro amigo, le ve como si llevase una vida de aventuras. Él en realidad está harto de esa vida y lo que quiere es cambiar y tener una vida normal, mientras que su otro amigo, digamos su espejo, quiere llevar una vida de aventuras porque él es periodista de sucesos en un periódico, ¿no? Entonces digo lo de narco porque estaba contada en primera persona por el que se dedica al narco, y digo lo de existencialista porque en el fondo retrata algo que nos pasa o nos pasaba a todos alguna vez, que es este descontento con lo que tenemos y el querer otra cosa. De hecho, el trabajador de un sitio, pues la voy a hacer más aburrida. Quería retratar un mundo que conozco de forma más o menos cercana por experiencias juveniles sí, por experiencias juveniles, que es el mundo de cómo un chaval joven puede, casi sin querer, entrar en el mundo de los negocios oscuros de la droga, ¿no? Y lo quise hacer con bastante realismo, precisamente porque creo que está muy, muy, como muy, muy romántico contado, sí, siempre el mundo de los narcos, etcétera, etcétera, ¿no? Las películas de Hollywood y las canciones, por ejemplo, mexicanas también a veces están muy bien contadas, pero a veces idealizan mucho una vida que, para lo bueno y para lo malo, pues es una vida difícil.
Sí, fíjate que aquí precisamente en México, en América, hemos tenido pues desde hace algún tiempo una cierta fijación por esta, pues algunos lo llaman cultura del narco, ¿no? Como tú lo dices, ¿no? Es una, si bien es algo diferente en estos continentes, pero sí llama la atención, ¿no? Como a mí llama la atención cómo esta, aunque parecieran dos mundos diferentes, pues tenemos algo como muy muy similar, ¿no? Que es el identificar para algunas personas como algo aspiracional, ¿no? El estar cerca del crimen, ¿no?
Tiene lógica. Yo cuando me planteé escribir sobre eso, te digo que me lo planteé porque lo tenía cerca en algún caso, pero también porque al final cuando escribes una historia, interesa que lo que quieras contar se cuente en un contexto que sea atractivo e interesante. Entonces, si lo piensas ahora, nuestros aventureros de hoy en día, perdón, la gente que está viviendo unas vidas que, que son ajenas al día a día de nosotros, pues unos pueden ser los barcos, hay algunos otros, pero de que decir, antes estaban los caballeros, ¿no? Los cantares de gesta trataban sobre los caballeros, que en el fondo era una especie de cosa, no te digo similar, pero bueno, en la época de la conquista estaban los conquistadores. Hay una serie de arquetipos y cada vez van quedando menos porque las vidas van siendo cada vez más normales, ¿no? Entonces, la figura de la persona que está al otro lado ahora mismo, una de ellas es el narco, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces se idealiza, ¿no? Y uno ve películas y escucha canciones y tal, y es madre mía, qué maravilla, ¿no? Pues bueno, pues yo soy muy partidario, quizá por mi formación periodística, de contar las cosas muy pegadas a la realidad, ¿no? Y en mi novela, perdona, hay algún momento que el personaje dice que se aburre y que tiene que comprar yogures y no sabe si son de limón o naturales.
Claro.
Al final los problemas son los mismos, los de todos, ¿no?
Claro. Como está desde un problema tan tan filosófico como el saber quién es hasta saber qué sabor de yogur comprar, ¿no?
Sí, y luego otra cosa que dice uno de los personajes de la novela, ¿no? Porque hay mucho narco en la novela que le arenga, ¿no? Con discursos de casi libertarios, ¿no? Mucho narco, sí. Jefe de narcos que le arenga con discursos libertarios, ¿no? Como con excusas. Y al final el tipo acaba diciendo que no hay mucha diferencia entre el negocio de la Coca-Cola y el negocio de la cocaína, ¿no? Es decir, que al final una estructura narco acaba siendo un sistema capitalista en el que el beneficio y el rendimiento económico es lo principal de todo, ¿no? Ahora mismo hay un libro que acaba de sacar Saviano sobre todo ese negocio que se llama 000, que lo cuenta bastante bien, ¿no? Como al final esto se trata de al final cuántos ceros a la derecha tenga la cuenta del narco correspondiente en el banco, y no se trata de nada más, del narco y de todo lo que hay alrededor, incluido el banco, de algún político corrupto, de alguna comisaria de policía corrupta, etcétera, etcétera, ¿no? Al final es una cuestión de dinero, y eso es capitalismo, y el capitalismo extremo, pues en general no nos lleva a buen puerto.
Claro, ahora... Y ahora, después de escuchar esto, me salta esta duda. ¿Cómo pasa a Pedro Bravo de escribir una novela como La Opción B a escribir un libro como Viciosos, ¿no? Viciosos, ¿por qué vamos en bici? Y otras preguntas que te haces cuando vas a pedales. ¿Cómo nace Pedro?
Como me decía el otro día en un programa de radio, desde luego no tengo temor de estar encasillando, ¿no? Porque pasar del narco a escribir sobre bicicletas no parece estar hablando del mismo tema todo el rato. La novela Viciosos, el libro sobre bicicletas, nace de un
nodo
encuentro
urbano, porque la ciudad,
una persona que va en bicicleta normalmente a trabajar y que se dedica a editar libros, y que es Miguel Aguilar, que es el editor de la editorial Debate aquí en España, y de otra persona que va normalmente en bici a todas partes y que se dedica a veces a escribir libros, que soy yo. Hablando Miguel y yo decidimos que podía ser muy buena idea escribir un libro sobre bicicletas, sobre la bicicleta, así en general, y yo mi labor era ponerme a pensar cómo era el libro y ponerme a escribirlo. Y unos meses después el resultado está ahora impreso y en papel y circulando por librerías de momento de España, pero pronto esperemos que de todo el mundo, y por los e-books correspondientes, ¿no? Por las librerías online correspondientes, ¿no? Entonces nace así, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo me planteo? Digo, una vez tenemos claro que queremos escribir un libro sobre bicis, queda lo más importante, que es escribirlo, ¿no? Y antes de escribirlo queda lo más importante, que es plantearlo, ¿no? Entonces, a mí al principio me costó mucho, porque para mí, a pesar de que vivo en una ciudad que es presuntamente muy difícil para la bicicleta, que es Madrid, la capital de España, otras ciudades españolas están más avanzadas en el uso de la bicicleta, y en Madrid, sin embargo, el índice de uso de la bicicleta es muy bajo y todo el mundo asegura que es imposible ir en bici. Sin embargo, para mí, desde hace 8 años que volví a usar la bici, después de hace 20, que es cuando la empecé a usar por Madrid, pero después de hace 8 años atrás la volví a usar habitualmente, para mí es muy natural ir en bicicleta, no le doy mucha más importancia, para mí es tan natural casi como andar o como respirar, y me parece el medio de locomoción más útil para ciertas distancias en una ciudad, y aparte a mí es el que más feliz me hace, el que más me divierte, ¿no? Pero claro, tenía que escribir un libro sobre eso, claro. Y lo que me planteé es contar precisamente el verano que le dediqué, que fue el verano pasado, y mi día a día tratando de escribir un libro sobre bicicletas, ¿no? Entonces está contado desde el yo, mezclo anécdotas personales con anécdotas históricas de cómo nacen las bicicletas, de cómo la bicicleta en su momento, en la época del boom en 1900, ayuda a la emancipación, al proceso de emancipación de las mujeres que estaban en plena época de las sufragistas. Hablo de ejemplos de movilidad positivos en todo el mundo, hablo de estudios de salud que demuestran que la bicicleta es buena también para la salud, hablo de la polémica de si el casco tiene que ser o no obligatorio, hablo un poco de todos los temas en torno al uso de la bici urbana y de las ciudades, pero siempre desde el yo. Y siempre aclarando que yo no soy, y creo que no quiero ser un apóstol de la bicicleta ni un gurú, sino simplemente soy una persona que escribe libros y que va en bicicleta, ¿no? Entonces, sí, mi aproximación es esa, de una forma muy natural, ¿no?
Fíjate que cuando... La gente, sí, sí, dime.
Perdón. Dime. Creo que la gente puede encontrar puntos de cercanía porque lo hago y creo hacerlo de una forma muy cercana, ¿no? Sin pontificar, digamos.
Fíjate que cuando leía la estructura del libro en internet, me daba la impresión de que estabas escribiendo un libro no para la gente que estaba convencida de ir en bici, sino para esta gente que todavía no se convence de subirse a la bici y de sus beneficios. ¿Fue en parte de eso, Pedro?
Bueno, uno cuando se pone, yo por lo menos cuando me pongo a escribir, no sé muy bien para quién escribo. Esto te lo dirá todo el mundo, pero al principio es así. Lo que pasa es que poco a poco ya te vas dando cuenta de a quién le puede servir, ¿no? Porque el primer lector eres tú mismo, el que escribe, ¿no? Entonces, no está hecho con un objetivo, pero luego poco a poco lo estoy viendo, y además ahora ya estoy viendo un poco la recepción de todo esto. Yo creo que sí, que hay un público primero, que es el que sí está convencido de ir bici y va en bici, que se puede sentir identificado y puede haber reafirmado su comportamiento, incluso puede descubrir cosas nuevas que le pueden servir para reafirmar su comportamiento ante otros, ¿no? Lo que llamaba un antiguo jefe mío la munición social, ¿no? Puede tener historias que puede contar en un bar con una chelita ante la gente para decir, mira, ves cómo ir en bici es bueno porque lo he leído aquí, ¿no? Eso es un público que está claro, y que hay mucha gente que está en ese mundo de la bici, tanto aquí en España como allá en México y en Argentina, que están recibiéndolo bien, ¿no? Y luego yo creo que sí, lo que tú has dicho también para mí, después de hacer el libro para mí, para que me gustase, eso quizás es un poco lo que más me la latía, ¿no? Yo percibo que hay un montón de gente que tiene anhelo de bicicleta, que le quiere ir en bici, pero que no termina de animarse, bien por miedo, bien por vagancia, por pereza, y se ponen toda esta serie de excusas que en muchos casos son esas preguntas a las que yo trato de dar respuesta, ¿no? Y yo creo que este libro para esa gente podría ser, y ojalá fuese, pues un poco los ruedines cuando íbamos en bicicleta de pequeños y nos enseñaban nuestros padres a ir en bici, ¿no? La forma de quitarte el miedo para acabar yendo tú solo en bici, ¿no? Ojalá sea eso, porque yo creo que hay mucha gente en todo el mundo que tiene ganas de bicicleta. Mezcla de envidia y deseo, ¿no? De hacer lo mismo, ¿no? Y espero que para ellos también. Y luego, yo esto lo digo a todo el mundo, y no sé si estará cumpliendo, pero creo que como la bicicleta ahora mismo es un tema clave en asuntos de movilidad en todo el mundo, creo que también es un libro interesante para la gente que nunca pensará en ir en bici, pero quiere estar al día de temas públicos de calado, ¿no? Y del mismo modo que yo a veces leo libros de economía sin ser economista, alguien que no vaya en bicicleta podría acabar leyendo un libro de bicicletas sin ser persona que va en bici, ¿no?
Y claro, y por eso mismo de que la bici se ha dejado de pasar, bueno, creo que también nunca se ha ido, de ser un medio de movilidad en las ciudades para poder penetrar nuevamente, digo, por esta ola que trajo el coche y que parece que en algunos lugares lo empezó a erradicar. Hay algunas municipios aquí en el estado de Hidalgo, en México, donde el ideal, por ejemplo, la imagen del progreso se ve quitando las bicis y poniendo estacionamientos y espacios para los coches, aunque el lugar nació netamente como un desplazamiento en bicicleta. Obviamente antes venía a mano, ¿no? Y fíjate, esto te lo comento porque ahí dentro de tu libro hay una pregunta que a mí me llama la atención y que por eso te decía que parecía que estabas intentando convencer, lanzas una pregunta de por qué ir en bici si ir en coche es más rápido y más cómodo. Hay muchas personas que cuando están aquí en México, por ejemplo, que están pensando en que es mucho más práctico, mucho más seguro, mucho más interesante tener esta situación del automóvil. ¿Tú qué les dirías a estas personas? Obviamente les diríamos que leyeran el libro, ¿no? Pero ¿qué comentario podrías tener para estas personas que dicen que ir en coche es mucho mejor?
Yo creo que somos animales de costumbres y nos cuesta muchísimo cambiar, ¿no? Y de alguna manera nosotros mismos nos hemos metido a nosotros mismos en coches, cada vez nos hemos aislado más de la realidad, ¿no? Y cuesta mucho sacarnos de ahí. En ese capítulo que doy hago esa pregunta, la pregunta es una pregunta trampa. Hago eso, ¿por qué ir en bici si el coche es más rápido y más cómodo? No me acuerdo exactamente cómo es el enunciado. Y lo primero que hago es demostrar que el coche no es más rápido que la bicicleta. Y lo hago de la siguiente manera. Yo estoy escribiendo el libro en verano del año 2013. Que Madrid, en una ciudad como Madrid, baja mucho el tráfico. Hay muy pocos coches, ¿no? En julio y agosto estoy escribiendo el libro y hay mucho menos coches, con lo cual lo que voy a contar ahora son las peores condiciones para la bicicleta. Pero yo en ese capítulo lo que hago es una carrera sin prisa, una carrera como yendo normal con mi novia, con Noemí, ella yendo en coche y yo en bicicleta a casa de mis padres a comer un viernes, que es algo que hacemos todos los viernes, ¿no? Y resulta que en esa ciudad, casi sin coches porque es verano, llego yo antes. Dentro de que la bicicleta, el espíritu de la bicicleta no es la velocidad, sino el disfrutar del trayecto, el ir tranquilo, el ir silbando, el ir con el viento en la cara. La bicicleta en una ciudad suele ser un vehículo más rápido que un coche. Y eso se comprueba mucho adelantando coches que luego te quieren adelantar para llegar antes a un semáforo que es rojo y tú les vas a pasar, ¿no? Y en grandes ciudades como hay en México, pero sobre todo también en pequeñas, la bicicleta es un medio rápido de transporte, ¿no? Que te lleva con relativamente poco esfuerzo bastante lejos. Y en cuanto a la comodidad, pues claro, si tu noción de la comodidad es un asiento mullido, aire acondicionado y música de los Rolling Stones en el estéreo del coche, eso la bicicleta no te lo puede dar, sin duda. Pero a veces nos confundimos de lo que es cómodo y de lo que no. Y yo no le quiero quitar a nadie su concepto de comodidad, pero tener que buscar sitio de aparcamiento durante media hora o una hora, como puede pasar en una ciudad como la que yo vivo, no es en absoluto cómodo. Tener que estar preocupado de si te rompen el coche, de si no sé qué, de si no sé cuántos, no es en absoluto cómodo. El coche es cómodo para muchas cosas. Si tengo que ir a hacer compra de muebles, por ejemplo, claro, posiblemente vaya en coche o con una furgoneta que me dejen. Pero si tengo que ir a un parque, ¿por qué demonios voy a coger el coche? Si tengo que ir a un gimnasio, ¿por qué me voy a mover en coche? Si voy a tardar más, si voy a tener que buscar sitio para aparcar. Y luego nos olvidamos de lo que nos cuesta el tiempo, que nos cuesta conseguir el dinero para adquirir las cosas, ¿no? El coche es carísimo de compra y carísimo de mantenimiento y carísimo de poner en movimiento por aquello de que la gasolina es cada vez más cara y más que lo será, ¿no? Y todo eso nos cuesta un montón de tiempo de trabajo para conseguir ese dinero, para perder ese tiempo, ¿no? Otra vez. Y la bicicleta es una cosa baratísima. La bicicleta vale muy poco, no tiene prácticamente costes de mantenimiento y no tiene ningún coste social, no contamina, no hace ruido y es buena para la salud, con lo cual es beneficiosa para todo, ¿no? Entonces es más cómoda, más rápida y es más barata y es mejor, ¿no?
Así es, aquí en la ciudad, cuando me han preguntado sobre esto también, sobre si eres más rápido y más cómodo y eso, algunos me han dicho, no, es que es más práctico. Bueno, yo le digo, mira, analicemos, por ejemplo, en el caso de un viaje de una persona, yo puedo ir de mi casa o de algún lugar hacia el trabajo o cualquier punto, y me doy cuenta qué es lo que traigo en el automóvil. Digo, pues en realidad creo que nada más traigo una mochila donde traigo pues una computadora, libretas, algunos detalles para el trabajo y ya. Eso es todo lo que necesito. Entonces le digo, si solamente estamos considerando eso, pues el auto me está transportando a mí y a una mochila. La bici me puede transportar a mí y si le pongo un portabultos a la bici, pues también transporta la mochila, ¿no? O sea, sin ningún problema. Y yo coincido también contigo que quizás es erradicar esa parte de que en realidad es mucho más cómodo y mucho más tranquilo ir en un automóvil, dependiendo de, por supuesto, el pues qué concepto cada quien tenga de comodidad, ¿no?
tú has dado una clave que a mí me gusta resaltar. El auto me lleva, has dicho, el auto me lleva a mí y a una mochila, ¿no? Uh-huh. Y luego has dicho, la bici me lleva a mí y a una mochila. Y eso no es, es cierto, solo una parte. El auto te lleva a ti, pero la bici no te lleva. Tú llevas a la bici, te llevas a ti mismo.
Así es.
Hay un elemento transformador en eso que parece muy pequeño, pero es muy importante. La bici es un vehículo de tracción humana. Somos los hombres, las hombres y las mujeres, los seres humanos, uh-huh, quienes nos llevamos a nosotros mismos. Esto uh-huh parece una tontería. Es un motor de cambio importantísimo. Vivimos un momento histórico en el que hay mucha gente dándose cuenta de que no quieren ser llevados nunca más. Y estoy hablando metafóricamente. La bici nos ayuda a dar ese cambio. Si yo me transporto a mí mismo a donde quiero, como quiero, al ritmo que quiero, y causando pocos daños al medio ambiente y a mi entorno, y compartiendo más espacio con mis vecinos porque quiero, estoy cambiando la vida y estoy siendo yo mismo, estoy siendo quien yo quiero ser. Eso es la revolución pacífica y del día a día. Si yo soy quien yo quiero ser y tú eres quien tú quieres ser, nunca seremos lo que ellos quieren que seamos. Y esto parece muy idealista y parece que estoy haciendo bandera de la bici como revolución. No es exactamente así, pero la bici es un buen paso para empezar a hacer las cosas que uno quiere, ¿no? Y eso puede parecer incómodo, pero no sabes lo cómodo que es sentirte a gusto cada mañana y cada noche.
Así es. Fíjate, ahorita que también comentabas acerca de esta, de estas decisiones que toman las personas y que, bueno, cuando ya ya deciden que es bueno también irse en bicicleta, quizás te han preguntado esto en el caso de Madrid. Pachuca tiene una superficie accidentada, tiene pendientes en algunas partes de la ciudad, y también eso es lo que algunas personas pues las inhibe para utilizar la bicicleta. ¿Qué les dirías a estas personas que dicen que pues, esto no es posible por pendientes accidentadas y demás?
Bueno, eso para mí son... Hay un montón de gente que dice que las ciudades, sus ciudades, tienen mucha cuesta. Uh-huh. Hay otra gente que dice que en sus ciudades hace mucho calor. Hay otra sí gente que dice que en sus ciudades hace mucho frío. Y hay gente, como la gente de mi ciudad, que dice todo eso a la vez, ¿no? Y me parece bien, porque en muchos casos es un hecho. Pero también creo que son excusas que nos ponemos para seguir en la pereza, ¿no? En el libro cuento cómo en otro libro que se llama Nacidos para Correr, que habla de la pasión de la gente que hay ahora que tiene la gente ahora por el running, ¿no? Por correr. Uh-huh. Cómo los hombres antiguos cazaban a través de cansar a los antílopes corriendo, ¿no? Y cuenta el autor del libro cómo estamos preparados genéticamente para ser corredores y activos físicamente. Pero también cuento cómo nuestro cerebro está preparado para inventarse recursos para que ese proceso de cazar nos lleve el menos esfuerzo posible. El proceso de cazar es una metáfora con todo lo demás, ¿no? Entonces, nos hemos inventado un montón de artefactos para ser perezosos. Y entonces el cerebro nos ayuda a ser perezosos, ¿no? Porque ¿para qué demonios voy a ir en bici si puedo ir?
Nodo urbano, porque la ciudad la hacemos todos.
La ciudad del mundo, o por lo menos estará entre las 30 o 40 de las capitales de un país que más frío va, ¿no? O entre las 20. Y sin embargo el uso de la bicicleta es abismal, ¿no? Es enorme, creo que está en torno al... del 30 y el 50%, no, según las mediciones.
Sí, yo tenía el dato así como unos 40% de los desplazamientos.
Sí, uh-huh, según la medición. Entonces, uh-huh, cuando a mí me dicen que Madrid o lo traslado a vuestra ciudad, a Pachuca, uh-huh, hay muchas cuestas, pues siempre digo, joder, pues en San Francisco creo que hay muchas más, ¿no? Y a pesar de eso, y tengo otro argumento. El otro día me entrevistaban desde un periódico en Barcelona, ¿no? Y me decía el periodista, decía, claro, porque en Madrid no es así, pero aquí en Barcelona hay mucha cuesta. Y entonces yo me reía, porque a mí me ponen el ejemplo contrario siempre, aquí en Madrid, dice, claro, en Barcelona es más fácil porque hay mucha cuesta. Y digo, alguien está equivocándose aquí en esto, ¿no? Y al final no es que haya tanta cuesta. Y también una cosa que digo siempre con respecto a esto, aunque la gente no se lo crea, hace muchos años que se inventaron las bicis con marchas, ¿no? Entonces, si ahora hay bicis con 21 marchas que te permiten subir en el campo, estas bicis mountain bikes, que te permiten subir una pendiente en el campo con el plato pequeño y el piñón grande, prácticamente puedes subir una pendiente del 20% a tu ritmo, pero puedes subirla, ¿no? Demonios, yo creo que en una ciudad lo puedes hacer. Pero incluso más allá, hay bicicletas eléctricas en las que te ayudan al, te hacen asistencia al pedaleo y las puedes usar para ciudades muy en mucha cuesta o si estás muy bajo de forma física. Es decir, yo seguramente si a mi padre, que tiene casi 80 años, quisiese ir en bici, no le recomendaría una bici normal, le recomendaría una bici eléctrica, ¿no? Y entonces no pasa nada por ir en bici eléctrica también muy bien. Entonces hay un montón de soluciones para todo eso y también hay un montón de cosas que nos seguiremos inventando, ¿no? Después de las cuestas será el frío o el calor y luego vendrá no sé qué. Pero de verdad que cuando empiezas a ir en bici y superas esas excusas y esa pereza y los miedos que te da el tráfico, descubres que te estabas perdiendo algo, que te estabas perdiendo sobre todo a ti mismo.
Sí, fíjate que eso que tú decías, lo hilo con lo que nos platicaste al principio, acerca de que hay muchas formas de poder ir en la ciudad y que llega un momento en el que ya no te preocupas por el terreno, ya no te preocupas por la pendiente, por la cuesta, ya no, simplemente te preocupas por disfrutar el trayecto, ¿no?
Sí.
Fíjate, ahorita me decías algo que fíjate, no se me ha ocurrido para esta plática que tenemos, pero lo dijiste y siempre me pareció muy interesante. En México hemos seguido muy de cerca lo que ha pasado con algunos movimientos ciclistas y algunas asociaciones en Europa, en España obviamente, con este tema tan polémico del casco. Te lo digo porque también en nuestra ciudad tenemos por aquí unas diferentes visiones acerca también del uso del casco, pero el casco obligatorio. ¿Cuál es la experiencia que nos podrías compartir en el caso de la bici con el tema de la obligatoriedad del casco?
Sí, en España llevamos, porque es aquí un poco todavía, yo te diría que casi un año con la polémica de casco obligatorio sí o casco obligatorio no, porque la Dirección General de Tráfico estaba proponiendo una nueva ley de movilidad en la que en su primera redacción venía un artículo en el que querían poner el casco obligatorio para los ciclistas en ciudad. Hasta ahora en España el casco es obligatorio en trayectos interurbanos, es decir, en carretera, y eso va a seguir siendo así. Finalmente han hecho una especie de decisión salomónica o más bien un parche o un ni para ti ni para mí, y lo que han hecho que el casco sea obligatorio en ciudad para menores de 16 años en todas las ciudades de España. La polémica del casco no es que los que defendemos que el casco no debería ser obligatorio por ley en ninguna ciudad del mundo, no estamos recomendando que no se use el casco, sino preferimos que no sea obligatorio por ley por la siguiente razón. Hay dos cosas demostradas por la experiencia de años de uso de bicicleta en ciudad y de leyes sobre casco. Una es que a mayor uso de la bicicleta en una ciudad, más aumenta o mejora la salud pública, porque hay menos contaminación y porque el propio ejercicio de ir en bici te ayuda a mejorar la salud del individuo y por tanto de la sociedad. Eso está demostradísimo y creo que todo el mundo lo entenderá. Lo otro es que las sociedades, los países que han puesto el casco obligatorio, han visto cómo se frenaba y se reducía hasta el mínimo el uso de la bicicleta en ciudades. Es decir, las leyes de casco obligatorios son disuasorias del uso de la bicicleta. Y el ejemplo más citado es Australia, donde muchas ciudades tienen infraestructuras muy buenas para el uso de la bicicleta y sin embargo índices de uso de la bicicleta menores, por ejemplo, que el de Madrid, que tiene un índice muy bajo, por debajo del 1%, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el casco ha frenado a la bicicleta. En otros países, como Israel y algunos otros, han dado la vuelta a esas leyes de obligatoriedad y lo han acabado permitiendo porque se dieron cuenta de lo siguiente, que es el motivo principal porque los que estamos en contra del casco obligatorio lo decimos. Es decir, sí, al final es el resultado de un silogismo. Si el uso de la bicicleta aumenta la salud pública y las leyes del casco, que presumen de ser por el interés de la salud pública, lo único que hacen es reducir el uso de la bicicleta, las leyes del casco obligatorio son malas para la salud pública y, por tanto, habría que evitarlas. Dicho lo cual, si la gente quiere usar el casco, debe usarlo, ¿no? Es recomendable usar el casco, si no quiere usar. Pero también hay que quitar un axioma que se repite mucho, que es que la bici, el uso de la bici es peligroso, ¿no? Cuanto más bici usamos en una ciudad, más segura será la ciudad, tanto para los ciclistas como para los peatones como para los conductores, porque la bicicleta pacifica el tráfico, la velocidad bajó muchísimo. Hay un movimiento ahora en toda Europa para que el límite de velocidad en las ciudades sea de 30 kilómetros por hora. Está también demostrado por leyes de la física y por un montón de estudios que los accidentes, incluso con coche a 30 kilómetros por hora, difícilmente acaban en muerte. Por supuesto, puedes acabar en muerte, pero es una velocidad a que el conductor puede reaccionar bastante bien y el freno puede activarse bastante bien y que las cosas no pasen a mayores, ¿no? Incluso a pesar de eso, yo saco un dato en el libro de 2011, en toda España en 2011 en ciudades hubo solo 11 fallecimientos
nodo
de ciclistas
urban,
en ciudad.
Porque la ciudad
son 11 tragedias, no quiero quitarles importancia, pero son muy pocas. Eso quiere decir que la bicicleta en ciudad no es tan peligrosa, ¿no? En carretera sí lo es, porque es la bici en carretera la que va a un tráfico a una velocidad distinta y está en un entorno peligroso, ¿no? Porque los coches van a 120, a 200, lo que les da la gana. Pero en una ciudad, si tú impones tu ritmo de entre 15 y 20 kilómetros por hora, el que va atrás no puede ir más rápido, ¿no? Y si tú vas por el centro de tu carril, que es por donde tienes que ir, el que va atrás se puede enfadar, pero no te puede adelantar porque no cabe, ¿no? Entonces, para mí el casco obligatorio no, recomendado sí, pero también decir que la bici no es tan peligrosa como nos cuentan. Hablamos mucho de los accidentes de ciclistas en ciudad cuando son muy pocos y hablamos muy poco de los accidentes de gente que se cae mientras está tomando un baño, que son muchísimos.
Sí, tienes razón. Y fíjate que sí, compartimos mucho esto también, porque también creemos que, al menos acá los grupos de ciclismo han levantado la voz para evitar este casco obligatorio, porque estos grupos dicen que se le está dando toda la responsabilidad al ciclista, cuando una de las acciones también debería ser bajarle la velocidad a los automóviles, que en ningún momento se le da, ¿no?, ningún tipo de restricción. Simplemente es, si quieres estar bien, ponte tu casco. Hace unos meses hubo una campaña de una compañía de seguros aquí en México que más o menos decía, bueno, para los pequeños, algo así como para los pequeños imprevistos, pues tienes el seguro. Y había estaba la imagen de una figura humana, una persona en bici siendo atropellada por un automóvil, y dice que eran pequeños imprevistos. Los grupos ciclistas se levantaron a nivel nacional y exigieron una disculpa a esta compañía de seguros. La compañía de seguros fue inteligente, dijo, no me conviene meterme con el grupo ciclista, modificó la campaña e inclusive promovió uno de los primeros seguros para ciclistas, ¿no? Bueno, es que ese es otro tema. Pero fíjate cómo esta idea de que el andar en bici es inseguro viene a partir de muchos de estos estereotipos que de los que hemos platicado, ¿no?
Sí, es que, bueno, al final vivimos en un mundo que está lleno de intereses económicos y hasta aquí llegan, ¿no? Aquí en España, por lo menos, hay mucha gente que está convencida que todo el tema del casco obligatorio viene por intereses económicos, entre otras de las compañías aseguradoras que pretenden... pues lo que tú has dicho, en primer lugar poner la responsabilidad al ciclista, para lo siguiente que hacer es venderle un seguro.
Así es.
Cuando realmente la bicicleta, ya sea consciente o inconscientemente, nos lleva por otro camino, ¿no? El camino de la bicicleta es ajeno a todo esto, ¿no? Es un camino de libertad y en el que casi uno lo que quiere es que le dejen en paz, ¿no? Con todo este rollo de los seguros y de los cascos, sí, claro, y de las leyes y tal. Nos gusta la convivencia y respetar la convivencia con los demás, pero este tema de estar todo el rato pendiente de qué me quieren vender y qué tengo que comprar es un poco ajeno a todo esto, ¿no? Y luego importante la semántica de las cosas, ¿no? Siempre que dicen que una ciudad ha peatonalizado el centro, dicen ha cerrado el tráfico a los coches, ha prohibido el paso, no se dice de forma positiva, que al final es lo que es y por eso genera mucho rechazo. Pero ¿y si dijésemos una ciudad ha pacificado el tráfico, una ciudad ha sido liberada del tráfico? una ciudad sea humanizada, ¿no?
Sea abierta a los peatones, ¿no?
Está abierta a las personas, a los peatones. ¿Por qué no empezamos a hablar como las cosas son? Porque al final la semántica también es marketing, ¿no? Y es que nuestro marketing, nuestra semántica va siempre dirigida al coche, ¿no? Parece que quitar plazas de aparcamiento o cerrar una calle al tráfico es malo, cuando es todo lo contrario. Y por eso siempre los comerciantes son los primeros que se quejan cuando alguien va a peatonalizar una ciudad o va a una calle o algo. Y luego son los primeros beneficiados, porque las ciudades más humanas y más cercanas son buenas y para los negocios de cercanía, ¿no? Y para los comerciantes, ¿no? Entonces yo creo que debemos vivir ajenos a todos esos intereses, pero fuertes para protestar de repente cuando vamos a ver que nos la cuelan. En España fue interesante esta ley, este intento de ley del casco, porque es una ley que quería hacer el gobierno, y un montón de alcaldes de un montón de ciudades donde ya la bicicleta está instaurada y hay servicio público de alquiler de bicicletas, incluso siendo el mismo partido del poder central, se pusieron del lado de las personas y las redes ciclistas y dijeron que la ley del casco era una locura, que sus ciudades estaban mucho mejor como estaban, con más ciclistas, y que poner el casco es el fin de todo eso, ¿no? Entonces hubo un movimiento que empezó desde lo asociativo de los ciclistas hasta los alcaldes de grandes ciudades como Barcelona o Zaragoza, incluso Madrid, que dijeron que esa ley era equivocada, ¿no? Entonces va a ser que teníamos razón y que las ciudades para las personas son mejores que las ciudades para los coches.
Fíjate que te decía hace rato que nosotros veíamos a otros países como pues como una gran influencia como con este mundo, ¿no? De ahora con internet podemos ver en los momentos en los que suceden tanto los movimientos sociales como la publicación de las ideas. Y para nosotros al menos hay ciudades, por ejemplo, como Bogotá, como obviamente como Curitiba, por supuesto como Portland en Estados Unidos, pero en México tenemos, yo creo que por esta situación cultural que nos une, el voltear siempre para ver qué sucede, y nosotros estamos volteando constantemente a ver qué sucede en España para esto que nosotros consideramos muchos puntos de éxito, otros tantos que necesitan ser peleados, pero bueno, vemos como muchos casos de éxito, ¿no? Tú desde esta perspectiva, desde una perspectiva de un ciclista, una persona que va en bici, una persona que inclusive ha escrito sobre la bici y que en el discurso la defiende, ¿tú cuáles crees que han sido las acciones para que la movilidad en bicicleta haya esté siendo pues exitosa en el caso de viéndolo desde afuera? Yo sé que tienen a lo mejor algunos conflictos todavía pendientes, pero nosotros vemos una situación exitosa por el número creciente de tanto de ciclistas como de bicis públicas, por ejemplo. ¿Cuáles crees que hayan sido estas claves, Pedro?
Las claves dependen de las ciudades, ¿eh? Yo creo que esto es muy distinto de unos lugares a otro, pero antes de eso me gustaría decir que lo que os me cuentas que os pasa allí es muy parecido a lo que nos pasa acá, y yo conozco México, uh-huh. o algunas partes de México, y aparte de ser muy parecidos por el idioma, hay una parte de esta autoestima baja que tenemos unos y otros, tanto los mexicanos como los españoles, de pensar que lo nuestro es peor y lo de fuera es mejor, o son más organizados o más civilizados los de fuera, ¿no? que nos hace tardar en reconocer nuestros propios méritos, ¿no? Claro. Y aquí en España sucede, ¿no? Nosotros también, en el tema de la bicicleta, en una ciudad como Madrid, por ejemplo, se piensa que eso solo puede pasar en países donde los ciudadanos son altos y rubios, ¿no? Como pueden ser Holanda o Dinamarca, ¿no? Y nos olvidamos de que está pasando, y es ejemplo internacional, en una ciudad como Sevilla, que aquí en España tiene fama de que la gente es como muy, muy a su aire, ¿no? Y muy desordenada, ¿no? Y sin embargo, Sevilla es un ejemplo en todo el mundo de cómo una buena política, una planificación de movilidad valiente y decidida en el año 2006 transformó una ciudad que tenía menos de un 1% de trayectos en bicicleta hasta tener un 7 y un 12, 6 años después. Es una ciudad en la que se planificó muy bien todo el tema de los carriles bici, como llamamos aquí, las ciclovías que llamáis allí, y se hizo una red que llevaba a todos los puntos de la ciudad, incluso a partes de los suburbios, se hizo transporte modal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese por ejemplo es un buen ejemplo, ¿no? En este caso fue un político que tenía responsabilidad en el gobierno de la ciudad y que venía de movimientos asociativos relacionados con los peatones y con la bicicleta, decidió dar un impulso a la movilidad sostenible encargó a distintos expertos, consultores de movilidad que he tenido la suerte de conocer últimamente, les encargó un plan, y cuando se lo llevaron, pensando que lo quería hacer en una legislatura, en 4 años, el político les dijo, no, esto va a ser en 1 año y medio. Y ellos le miraron diciendo, madre mía, estás loco. Y dijo, no, estaré loco, pero esto hay que hacerlo en 1 año y medio. Y en 1 año y medio construyó esos 80 primeros carriles bici, ¿no? Kilómetros de carril bici, de ciclovías. Ahora hay 160 en Sevilla. Y transformó la ciudad. Durante ese 1 año y medio que construía las ciclovías, la ciudad lo quería asesinar al hombre, ¿no? Pero estaban hartos de él. Esto era una locura, que nadie le iba a usar y tal. Y de repente toda esa gente que se quejaba, y en esto yo creo que nos parecemos mucho los españoles a donde
llegamos. Es lo que te iba a decir.
Toda esa gente que se quejaba empezó a ir en bici. Y ahora es muy curioso, como hay muchos estudios en Sevilla que preguntan, ¿y por qué usas la bici? Y primero, se demuestra que hay mucha persona que antes iba en coche que ahora va en bici, lo cual es brillante, ¿no? Es maravilloso. Y luego esa gente, la mayoría de la gente que dice que va en bici, responde que lo hace por conveniencia, porque es el medio de transporte que más le conviene. Y aquí nos volvemos a aquella parte de la conversación, ¿recuerdas?, en las que hablábamos de la comodidad.
Sí, claro.
Resulta que en una ciudad donde han hecho un buen plan de movilidad en bicicleta y también de peatonalización, la mayoría de los ciudadanos que van en bicicleta no lo hacen por concienciación, no es que se hayan vuelto unos hippies iracundos que van en bicicleta por tema de medio ambiente y sostenibilidad, no, es que van más rápido, van más cómodos, es mucho mejor ir en bici, ¿no? Entonces eso es un síntoma, ¿no? En otras ciudades de España hay otro ritmo. En Barcelona, en Sevilla ha sido esencial el servicio público de alquiler de bicicletas, pero en Barcelona fue mucho más esencial porque fue uno de los primeros grandes servicios públicos de alquiler de bicicletas del mundo. Uh-huh. Y eso, como además Barcelona es una ciudad con mucha visita turística, se ha exportado a muchas otras partes ese modelo. Y fue fundamental, ¿no? La gente empezó a coger las bicicletas a partir de que se inauguró el servicio público de alquiler de bicicletas. La red de carriles bicis no es tan extensa ni tan bien planificada quizá como la de Sevilla, pero ahí el servicio público de alquiler de bicicletas fue fundamental. En otras, en general, lo recomendable es que haya planes, digamos, que comprendan un poco todo, ¿no? En ciudades y en localidades más pequeñas donde solo se ha hecho un servicio público de alquiler de bicicletas, muchas veces ha fracasado, porque igual la ciudad o el ciudadano, la ciudad no estaba preparada, o el ciudadano pensaba que la ciudad no estaba preparada para ir en bicicleta, entonces no ha querido coger esas bicis, o porque la localidad era muy pequeña y no tenía sentido, ¿no? Entonces eso solo no vale. Hacer un carril bici sin una ciclovía sin sentido, que no llegue a ninguna parte o que no esté conectada con otras ciclovías, tampoco vale. Yo cuando me preguntan sobre esto, siempre recomiendo a quien quiera hacer una buena política de movilidad sostenible que no trate de inventarse nada y que copie a la gente que lo ha hecho bien, ¿no? Tú has dado ejemplos, en Bogotá hay una actividad potente en favor de la bici, es una ciudad muy grande y muy difícil, que yo no conozco, por lo cual no puedo hablar mucho, pero las que conozco ha sido un proceso de años, ¿no? Y a veces que ha sido muy rápido, como Sevilla, pero las otras que se ha llevado más tiempo, ¿no? Pero como ya está inventado, no hace falta inventarse nada, ¿no? Pues si en tu ciudad les apetece hacer eso, que no se pongan imaginativos, ¿no? Que vayan a preguntar a los sitios donde ha funcionado, que no hay copyright, yo creo, por eso, sino que se puede uno inspirar en lo que ha funcionado y tratar de llevarlo a cabo en su ciudad, porque al final, ya sé que esto es muy utópico decirlo, pero la política es el bien común, ¿no? La búsqueda del bien común. Y si de verdad queremos el bien común y pensamos que a través de la movilidad sostenible vamos a lograrlo, pues no nos lo inventemos, va, y veamos dónde está bien hecho y hagámoslo bien.
Muy bien, y yo creo que eso será parte de esta gran aportación que tiene el libro de Viciosos, el libro de Pedro Bravo, y que pues estaremos pues muy al pendientes de la llegada física, todavía aquellos que somos nostálgicos del papel, aunque tenemos una tableta, pero todavía seguimos siendo nostálgicos del papel, de leerlo, de olerlo, pues estaremos muy pendientes de que cuando llegue este libro para ir a la librería.
Pues reclámenlo a la editorial, que seguramente les hará cosquillas y seguramente querrán editarlo. Si ven que allá en el estado de Hidalgo están reclamando Viciosos, seguramente dirán, tenemos que editarlo ya.
Perfecto, así es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una campaña de queremos Viciosos, así un hashtag en Twitter o algo así. Pedro, pues muchísimas gracias por darnos esta entrevista, esta plática que ha sido pues muy... pues muy, además de aleccionadora, pues muy amena, ¿no? Se me pasó súper rápido con este tema de la bici.
Sí, un placer para mí que me llaméis desde lejos, pero desde cerca. Para mí México es un lugar muy cercano al que quiero mucho y al que me siento muy identificado. Y también hablar de estos temas, como ves, me gusta, porque al final estamos hablando de personas, de presente y de futuro, ¿no? Estamos hablando de nosotros mismos y de lo que queremos ser, y creo que está muy bien que hablemos eso y que pensemos cómo queremos ser y cómo queremos vivir, y que tomemos un poco los mandos, ¿no? Que dejemos a los pedales.
Pues otra vez, muchísimas gracias, y esperamos que no sea la última vez que platiquemos, y a lo mejor podemos platicar ya cuando lo tenga en mis manos.
Perfecto, muchísimas gracias, Iván, un placer.
Igualmente un placer, Pedro, pues buena tarde para ti.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Nodo Urbano, porque la ciudad la hacemos todos. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.